Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Fuera de Tema, porque tratamos de tratar, valga el juego de palabras, aquellas temáticas que no son tan absorbidas por la sociedad, aquellas temáticas que hacen a la política internacional, que no son tan escuchadas en todos los medios de comunicación. Por eso que tratamos temas que a veces hacen a la coyuntura que están en los medios, pero en su mayoría tratamos de una manera diferencial, por lo menos desde un punto de vista de sin maniqueísmos, es decir, sin héroes ni villanos, sin blancos ni negros, tratando de encontrar la escala de colores y fundamentalmente a veces tratando de encontrar la escala de grises, en medio de situaciones en donde muchos las tornan en polaridades. Por esto y mucho más, bienvenidos a Fuera de Tema. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, como siempre, como todos los lunes y viernes de 20 a 21, haciendo Fuera de Tema, este programa que tanto placer nos da, hablando de política internacional y de todas las coyunturas desde un lugar fuera de tema. La 97.9, FM 97.9, nos encontramos, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, como siempre. Siempre te digo, nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también a través de Google Play. Con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura. Y a partir de ahí la tenés en tus aparatos celulares. Como te aviso, Android, iPhone. Eso es para que no tengas excusas y para que estemos en tus aparatos celulares. Siendo las 20 horas 7 minutos 50 segundos, esto lo tienes que tener en cuenta. Un motivo, porque estamos en vivo. Segundo motivo, porque desde cualquier ciudad del mundo lo único que tenés que saber es la hora en estos momentos. Y te aviso también la temperatura. La temperatura en estos momentos es de 23 grados con una humedad del 69%, una presión de 1009.7 hectopascales, viento del este a 24 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que nos depara el fin de semana? Adelantamos la lluvia. Desde el inicio de la semana estaba pronosticada para el domingo, está pronosticada para mañana. Vamos a tener mañana ya ni siquiera por la tarde-noche, que fue el anuncio del día de hoy a la mañana. Hoy por la mañana era tarde-noche de mañana. A partir de ahora ya están vislumbrando desde la mañana. Madrugada nublado, mañana, tarde, noche, lluvias aisladas. Grandes probabilidades, va a haber lluvias. Ahora, el día domingo Pacífico lo que va a haber es tormentas aisladas, que eso ya es diferente. A ver, vamos con mañana. Mañana una mínima de 21 grados, una máxima de 29 con lluvias aisladas. El domingo una mínima de 20 y una máxima de 27, por eso que va a haber tormentas aisladas. Lluvias aisladas un día, tormentas aisladas el otro día. Y luego vamos a tener el lunes con un mínimo descenso de la temperatura, interesante, porque va a haber una mínima de 17 y una máxima de 20. Y luego va a ir ascendiendo la temperatura. El día lunes hay chaparrones de probabilidad, pero va a haber sol. Va a haber chaparrones con sol. Eso es lo que te puedo decir. El día martes vamos a tener una mínima de 16, una máxima de 26. Y a partir de ahí comienza a despejarse el cielo. El resto de los días, prepárate, porque en su mayoría vas a tener cielo despejado y con temperaturas máximas que van a estar rondando los 30 y los 31 grados. En cualquier momento hago el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, mis amores. Y siendo las 20 horas, 9 minutos, 52 segundos, sabiendo todo lo que va a acontecer en el Servicio Meteorológico Nacional, entre mañana y pasado, prepárate porque lluvias aisladas y tormentas aisladas. Así que no va a quedar otra que lluvia, un fin de semana de lluvia, descenso de temperatura, ir ascendiendo y el próximo jueves, viernes, 30-31 grados. Fantástico. Las capas de la cebolla empiezan a funcionar. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, a mi genio, a quien sabe de política internacional, verdaderamente. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que hago es acompañar en este programa a quien sabe, a quien tiene el conocimiento. Estamos hablando de que se frota la lámpara. Y si se frota la lámpara, aparece un genio. Y si hablamos de un genio y en política internacional, hablamos de Ignacio Utin. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Soy un poco mejor que el lunes porque ya estoy con antibiótico.
Ay, pobre, el lunes vamos. Mejor. Ahora lo podemos decir, porque uno cuando lo está padeciendo muchas veces no lo manifiesta. Era una cara de dolor, pero dolor se transmitía. Cuando te duele la boca es terrible. Yo no quería decir nada, no les dije nada el lunes, pero la estaba padeciendo, la estaba pasando muy mal verdaderamente.
Bueno, tanto es así que el martes a las 6 de la mañana estaba en una guardia.
Sí, ni hablar, ni hablar. Y bueno, y después el martes estuvo desaparecido. Para que Ignacio esté desaparecido, la pasó muy mal, verdaderamente, porque él siempre responde al toque, es milimétrico, y bueno, son esas cuestiones, la boca es de lo peor ese dolor, pero ahora ya con antibiótico y ya estás bien, ¿sí?
Estamos mejor.
Bien, vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando. Bien, ahora vamos con algo que ha acontecido muy interesante, muy interesante. Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Algunas buenas noticias se dan en política internacional y son estas.
Bueno, hacía 2 semanas más o menos que no hablábamos del tema, no hablábamos de la guerra en Ucrania, que sin dudas es el tema del año. Claramente a nivel política internacional es el tema del año.
Sin lugar a dudas.
Y hacía unas 2 semanas que no hablábamos del tema, básicamente porque no había novedades, no había mayores novedades. Sí, la guerra sigue, sí, siguen los muertos, sí, sigue todo más o menos igual. Eso no quiere decir que la guerra haya terminado, pero no había novedades importantes. Y entre ayer y hoy hubo, por fin, novedades importantes en la guerra en Ucrania.
Sí, muy importantes.
Ayer Rusia se retiró de Jersón. Jersón sí. Es la ciudad más al oeste que controlaba Rusia, la única capital regional, la única capital de Oblast, de una provincia o región, que había capturado desde el 24 de febrero, cuando empezó la invasión. Y la única ciudad que controlaba al oeste del río Dnieper, que es un río que atraviesa Ucrania, que la parte en dos y va de norte a sur. Según el Ministerio de Defensa ruso, más de 30.000 militares se retiraron a la orilla oriental del río. O sea, cruzaron el río, abandonaron Jersón. Jersón está sobre el río Dnieper. Y supuestamente, siempre según el Ministerio de Defensa ruso, no sí. queda ningún soldado y ningún equipo militar ruso del lado occidental del sí. río. O sea, se fueron todos, uh-huh. se supone. Hoy dio una conferencia a Dmitry Peskov, que es el vocero sí. del Kremlin, y alguien muy vivo, un periodista muy vivo de la BBC, le preguntó si esta retirada era una humillación. ¿Qué respondió Peskov? No. Esa fue toda su respuesta. Fascinante. Lo vi el video, es extraordinario. Dijo además Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, que la región de Jersón sigue siendo parte de la Federación Rusa, y esto lo leo, esto está fijado y definido legalmente y no puede haber cambios. Recordemos que en septiembre Rusia anexó de facto 4 regiones ucranianas, sí. que son... Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia.
Sí.
Jersón, que ahora Ucrania recuperó la capital, para Rusia es parte del territorio de
Exacto.
Rusia. Con lo cual es una situación muy extraña.
Yo para te diría, Rusia. Yo te diría algo y te lo voy a responder. No.
No.
¿Es una situación muy extraña? No.
No.
Ya está, con eso ya está
total
la respuesta.
Normalidad.
Total
normalidad.
Aparte, ¿cómo lo dijo?
No.
No, una normalidad absoluta.
Cuestión que...
impenetrable.
Ayer, claro, ayer se fueron las fuerzas rusas, supuestamente los 30.000 soldados abandonaron la zona, y hoy entraron las fuerzas ucranianas. Rusia, obviamente, cuando se iba, cuando cruza el puente se llama Antonivsky, es el puente sí. más cercano a la ciudad de Jersón, que cruza el río Dnieper, aparentemente volaron el puente. Y como si fuera poco, también dañaron una represa que se llama Novakajovka, que queda unos 75 kilómetros río arriba, es decir, sí. hacia el norte, y es el, digamos, puente siguiente.
Sí.
O sea que los primeros dos puentes desde Jersón hacia el norte, supuestamente no se pueden usar. Supuestamente.
Bueno, hicieron una destrucción, pero abandonaron el territorio.
Claro.
No lo iban a abandonar sin destrucción. Por acá pasamos nosotros.
Por supuesto. Además, según el gobierno ucraniano, además de Jersón, Ucrania recuperó completamente el Oblast de Mykolaiv, que es el Oblast sí. de al lado, que Rusia había ocupado parcialmente. Y anoche habló Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que las fuerzas armadas ucranianas, mientras sí. avanzaban hacia Jersón, liberaron, esta es la palabra que usa el presidente ucraniano, 41 asentamientos, ciudades, pueblos, aldeas y demás, 41 camino desde Mykolaiv hacia Jersón. Digamos, desde el oeste hacia el este, siempre por el sur.
Bueno, pero el Twitter de Zelensky fue victorioso.
Sí, claro que Zelensky lo está festejando.
Absolutamente victorioso, con una foto tomando el territorio de los ucranianos.
Habló de día histórico.
Exacto.
Claramente.
Es la victoria. Para Zelensky es una victoria.
Y es una victoria muy importante porque es recuperar una capital regional, es recuperar una de las ciudades más grandes que está bajo control ruso. Es muy, muy importante.
Ahora, mi pregunta hacia vos es la siguiente. En base a todo esto, ¿qué está pensando en este momento para vos? Lo cual es muy difícil. Pero bueno, desde tu punto de vista como analista de la política internacional, ¿qué estaría pensando en este momento Putin?
Bueno, yo lo que hice, me tomé el trabajo de leer con mucha atención los medios rusos, tratando de buscar cuál es la explicación que da Rusia. Y la explicación se repite en todos los medios rusos más o menos la misma explicación. En principio, habló Sergei Surovikin, que es sí. el que está a cargo de lo que Rusia llama Operación Militar Especial en Ucrania. Recordemos que para Rusia no es una invasión, no es una guerra, es una operación especial.
Sí.
El que está a cargo es Sergei Surovikin. Y le dijo al Ministerio de Defensa ruso, que es Sergei Shoigu, le dijo que la reubicación de las tropas en la orilla izquierda del río Dnieper, no es un repliegue, es una reubicación,
no,
atención a la palabra,
sí.
dijo que era la opción más racional a la luz de los informes de inteligencia de que el régimen de Kiev, régimen, atención a la sí, palabra, sí. de Kiev planeaba destruir la represa de Kajovka, este puente que está hacia el norte, sí. 75 kilómetros al norte, lo que llevó a la decisión del 9 de noviembre, es decir, hace sí. dos días, de parcialmente retirarse de Jersón.
Es fantástico.
Atención a las palabras.
Sí.
Régimen, parcialmente, reubicación, ni repliegue, ni derrota, ni nada parecido.
Obviamente, pero eso no lo van a admitir. Por eso que dijeron reubicación. Parece acá como cuando hablaban, ya sea en el gobierno anterior, como en este, de reperfilamiento. Reubicación y reperfilamiento es más o menos lo mismo. Necesitas un GPS para no decir nada.
Claro, una suerte de eufemismo para no decir lo que querés
claro.
decir. Entonces, la excusa es que supuestamente Ucrania iba a atacar la represa. Si atacaba la represa, iba a terminar afectando a las poblaciones civiles, no solo de Jersón, sino
sí, sí.
a todo lo largo del río hacia el sur de esta represa. Así que, siempre según Surovikin, el que está al mando de la operación rusa, las acciones de Kiev provocarían grandes bajas entre la población civil junto con una destrucción material generalizada. Y además dijo Surovikin, en estas condiciones la opción más apropiada será establecer una defensa a lo largo de la línea de barrera que es el río Dnieper.
Sí.
Después hubo otro artículo que me llamó la atención, esta vez en Sputnik. Sputnik
sí.
es uno de los medios del,
sí.
del Estado ruso, que dice, esto lo leo, la salida parcial de las Fuerzas Armadas Rusas de Jersón ofrecerá al régimen de Kiev y a quienes lo subsidian y arman una oportunidad de promocionar sus supuestos logros en el campo de batalla.
Es muy fuerte.
Pero, pero, sin embargo, estarán expuestos a más ataques aéreos de precisión y ataques de artillería por parte de las fuerzas rusas. En otras palabras, están diciendo, esto que parece un triunfo de Ucrania, porque tomaron una ciudad grande, una capital regional, sí, sí, y nosotros nos estamos replegando, en realidad no es un triunfo de Ucrania, es un triunfo nuestro de Rusia, porque ahora los vamos a poder atacar mejor. No,
lo que está diciendo, radísimo. Nosotros te cedimos este triunfo.
Una cosa así.
Nosotros te dimos el placer de tener este triunfo, pero prepárate a lo que se viene.
Bueno, un tema que se venía discutiendo bastante en las últimas 48 horas es si esto se trata de una trampa. De que,
¿qué opinás vos? Yo lo leí.
Yo no lo sé. Yo creo que Rusia no necesita esto para bombardear. Lo vimos claramente en los últimos 8-9 meses, sí, casi 9 meses, vimos claramente que Rusia no necesita ninguna excusa para bombardear. Bombardeó Kiev la semana pasada, hablábamos de eso en este programa.
Sí.
Bombardeó muchas ciudades.
¿Y por qué se replegó?
Yo creo que se replegó porque Ucrania está avanzando. Bien. Está avanzando mucho.
Bien.
Y Jersón es un lugar bastante difícil de defender porque toda la fuerza rusa está del otro lado, claro, del río. Si Jersón queda hacia el occidente del río Dnieper y te vuelan los puentes, te dejan aislada a toda la gente. Te dejan aislados a los soldados rusos. ¿Cómo hacen para volver? Entonces, sí, es lógico lo que dice Surovikin cuando habla de nos reacomodamos al otro lado del río para poder atacar mejor.
Sí.
Eso es cierto. Probablemente Rusia pueda atacar mejor al otro lado del río porque es una zona que controla.
Sí.
En cambio, hacia el oeste del río, que controla Ucrania, sí, es una zona donde los soldados rusos quedarían aislados.
Pero también es lógico el triunfo que siente Zelensky.
Pero es absolutamente, un triunfo de Ucrania. Absolutamente. Me parece que son dos cosas que van en paralelo.
Ahora,
por un lado,
¿quién hubiera dicho que Ucrania iba a hacer esta guerra? Es terrible manifestar esto, pero es la realidad.
Desde septiembre...
Al inicio.
Parecía que Rusia iba a controlar mucho más territorio, sí, mucho menos tiempo, pero Rusia se fue estancando un poco por problemas propios, por incapacidad propia de Rusia. No es casualidad que hayan cambiado a quien, claro, comanda esta operación. Surovikin está al mando hace menos de un mes.
Sí.
No es casualidad que hayan llamado una nueva movilización de 300.000 tropas y hayan llevado a Ucrania a cualquiera. A gente que no tiene ninguna experiencia, que no tiene ninguna capacidad,
sí, sí,
no es casual. A Rusia no le están saliendo bien las cosas. Pero por otro lado, Ucrania viene resistió desde el principio, sobre todo gracias a sus fuerzas civiles, a muchos civiles que tomaron las armas.
Sí, no sé y si a Estados recordás. Unidos.
Y sobre todo también a no solo Estados Unidos, a la OTAN en general, sí, que ha aportado mucho,
sí,
dinero,
sí, la Unión Europea,
muchas armas, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido.
Sí, sí. Exactamente.
Y a partir de eso, a partir de todo este aporte de armamento, Ucrania sigue avanzando. Porque Ucrania tiene a su favor todos estos aportes, que no son regalos, vale la pena,
obviamente,
decirlo, no son regalos, pero tiene todos estos aportes de su lado de parte de países miembros de la OTAN. En cambio, ¿quién está apoyando militarmente a Rusia? Fuera de los drones iraníes,
no,
de los drones
mismos
que está vendiendo Irán, no tiene otra.
Ellos mismos.
Nadie más está apoyando militarmente y políticamente. Son muy pocos los países que apoyan esto.
Bueno,
son Siria, Corea del Norte, un poquito Irán, Bielorrusia y deja de contar.
Falta el día de hoy que después de esto que aconteció, nuestro presidente en la COP27, que estaba en contra de la guerra de Rusia-Ucrania, manifestó.
Y bueno, es lógico, todos estamos en contra de una guerra. Yo también estoy en contra de una guerra. El tema es cómo se sale de esa
guerra. Obviamente.
A todo esto se le suma que esta semana murió un señor que se llama Kirill Stremousov, que era el jefe adjunto de la región de Jersón, es decir, un ruso. Sí. Alguien que estaba controlando esa zona de la mano de Rusia. Murió en un accidente de tránsito. Justo al otro día murió un ex miembro del parlamento ucraniano que se llama Alexei Ramenyuk, muy prorruso, muy cercano a Rusia, también en otro accidente de tránsito.
Sí. Sí.
Yo no sé, o los autos están muy mal, o hay problemas en las rutas, pero que se mueran dos
sin más palabras.
Curioso.
Sin más palabras, lo dijiste todo.
Dos temas más al respecto. Por un lado, Yevgeny Prigozhin, un empresario muy cercano a Putin,
sí,
el que fundó el grupo mercenario Wagner en Rusia, dijo que su organización, es decir, el grupo mercenario Wagner, había comenzado a entrenar a civiles en las regiones rusas fronterizas con Ucrania para formar una milicia y construir fortificaciones. Lo está diciendo medio indirectamente. Pero sí. Lo que dice es necesitamos mandar gente.
Exactamente.
A quien sea, civiles, militares, exacto. No nos importa, pero necesitamos mandar
necesitamos gente. Necesitamos gente.
Y lo último al respecto. Hoy es el Día de la Independencia de Polonia. Polonia, sí. País vecino a Ucrania. País que prácticamente abrió sus fronteras, sí. A refugiados ucranianos. De hecho, en los últimos meses albergó a más de 1,500,000, sí. De refugiados ucranianos. Sí. Zelensky le mandó saludos a Polonia y dijo que los ucranianos recordarán cómo nos recibieron los polacos, cómo nos ayudaron y que Polonia es un país hermano.
Sí.
Pero...
ahí viene.
Pero, gigantesco, pero. Hay muchos roces históricos entre Polonia y Ucrania. Sí. Por ejemplo, hubo una masacre muy importante cometida por nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial que implicó el asesinato de cerca de 100,000 civiles polacos. Sí, por el solo hecho de ser polacos.
Sí.
Dicho sea de paso, la persona que comandó esa matanza, que sí. Se llama Roman Yuhevich, hoy por hoy es héroe de Ucrania. Hace poco, sí. Le inauguraron un estadio. Dicho sea de paso. Cuestión que hoy hubo una manifestación muy importante celebrando el Día de la Independencia de Polonia en Varsovia. Y Polonia, como hemos dicho más de una vez, tiene en el gobierno un partido que, si no es de extrema derecha, está muy,
sí,
cerca de serlo.
Sí.
Y a sus seguidores no les gusta demasiado esta idea de que lleguen tantos ucranianos. Así que salieron a la calle en esta manifestación con carteles de no a la ucranización de, claro. Polonia. Muy interesante, sí. Muy curiosa esta relación.
Sí, no a la ucranización de mi estado, salió el pueblo a decir. Vamos ahora, mi querido Ignacio, con otro tema. Y si te digo Bolivia...
Bueno, un tema que no hemos tocado hasta ahora, pero desde hace exactamente 21 días, desde hace exactamente 3 semanas, hay protestas, huelgas y cortes de ruta en Bolivia, más precisamente en el departamento de Santa Cruz.
Ahora es de locos. Contá porque es de locos.
Es una historia muy extraña.
Muy.
A ver, el departamento de Santa Cruz, hacia el este de Bolivia, es el departamento más grande de Bolivia, tiene más o menos un tercio de todo el territorio nacional,
sí.
Además de más o menos un tercio de la población, estamos hablando de un lugar muy importante. Además de ser, de alguna forma, el corazón económico, sí. De Bolivia, es donde está la plata.
Sí. La base, sí.
Cuestión, ¿por qué son todas estas protestas, estas huelgas, estas manifestaciones,
ese es el
estos
punto.
Cortes de ruta?
Ese es el punto.
El punto de partida es que en estos días, en octubre, noviembre, sí. De 2022, tenía que haber un censo.
Sí.
Exactamente 10 años después del censo anterior, que obviamente fue en el 2012.
Sí.
Pero el gobierno liderado por Luis Arce, lo, sí. Quiere postergar hasta 2024. El reclamo, todas estas manifestaciones que dicen hay que hacer el censo ahora, sí. O al menos el año que viene, pero no en 2024.
Ahora, ¿tantas manifestaciones? La pregunta es, ¿por un censo?
Bueno, es que el censo tiene que ver con muchas cosas.
Bien, explícalo porque ahí está el punto.
Por un lado, esta región de Santa Cruz es claramente lejana al MAS, al movimiento socialismo, sí. de Arce o de Evo Morales.
Sí, sí.
Es claramente una región opositora.
Sí.
De eso no hay ninguna duda. Y lo que dicen es que, por un lado, un censo demostraría que hay más votantes que habitantes.
Sí.
O sea que las elecciones son fraudulentas.
Sí.
Por otro lado, un nuevo censo permitiría una redistribución de bancas en el Congreso, cosa que debería hacerse también en Argentina y nunca se hace.
Exacto,
pero se supone
nunca.
Que se tienen que renovar la cantidad de bancas en la Cámara,
bueno,
de Diputados,
según, Ignacio,
la población.
Si es por el censo nuestro, no tenemos los datos completamente oficiales todavía.
Tampoco tenemos los datos, parece que se perdieron. ¿Quién sabe?
Cri cri.
Y el último tema, además de las bancas y además de la cantidad de votantes, tiene que ver con que gracias a un censo se podría actualizar el presupuesto para, por ejemplo, asistencias sociales.
Sí.
Por ejemplo. O sea, básicamente tenemos que resolver cuánta gente hay para saber cuánta plata se puede gastar.
Sí, yo lo comprendí después de leer. Si no decís todos estos puntos, preguntás, ¿por un censo tanto lío? No, no es por un censo. En cierto modo, es por legitimar la democracia, porque a través del censo se sabrían muchas cuestiones vinculadas a la democracia, como el Congreso, que eso es muy importante, las bancas y demás, y también las asistencias sociales al pueblo que está tan necesitado.
En el medio de todas estas protestas,
ahora
respondió,
nosotros somos santos, ¿viste?
¿Por?
Porque tenemos los mismos reclamos, las mismas cuestiones, pero no hicimos ninguna protesta. Todavía no tenemos los datos.
Bueno, tenemos protestas casi todos los días en la,
sí,
ciudad.
Sí, sí. No me hables esta semana. No me hables esta semana, pero acá es distinto.
Cuestión que el gobierno de Luis Arce hasta ahora respondió enviando soldados del ejército y partidarios del MAS, del Movimiento al Socialismo, del partido gobernante, y dijo que los responsables de paralizar el país de estas huelgas que llevan 3 semanas exactamente van a ser sometidos a severos procesos penales. En el medio de todo esto, esta semana aparentemente fueron partidarios del MAS, de, insisto, el partido gobernante, los que mataron a puñaladas a un chico de 28 años.
Sí.
Y aparentemente no solo lo mataron a puñaladas, se llamaba José Eduardo Sosa, sino que hasta le arrancaron el corazón.
Es terrible.
Leí una nota que decía eso.
Sí, es terrible, literal.
Me parece muy extraño. Hoy además hubo una serie de enfrentamientos entre quienes cortan la ruta y los partidarios del gobierno que intentan desbloquearlas. Y los manifestantes convocaron a un cabildo, a una reunión el domingo, para dirimir, para decidir si se mantienen o no los cortes y qué pasa con las protestas.
Porque reitera, ¿cuánto tiempo hace?
Hace 3 semanas.
Bien.
¿Hace 3 semanas
qué? Hace 3 semanas, pero en estas 3 semanas fue terrible a nivel económico.
Sí, claro. Sí, absolutamente.
Las consecuencias económicas fueron gravísimas.
Estamos hablando de la región más rica,
sí,
de Bolivia. Y además estamos hablando de la región más productiva de Bolivia.
¿Salió el ministro de Economía?
En cuanto a exportación y demás. Y esto tiene que ver además con que la balanza comercial energética hasta octubre en Bolivia tiene un déficit de $200 millones.
Ahí está.
O sea, pésimo. Además, hoy por hoy Bolivia tiene la deuda más alta de su historia. Y además está lidiando con escasez de ciertos productos. Todo se mezcla con todo. Y como si fuera poco...
No hay
además,
productos. Hoy hablé con gente en Bolivia. No hay productos en las góndolas.
Exactamente.
No hay.
A esto se le suma que el martes tendría que haber habido una reunión entre el gobierno y los representantes locales y el gobierno, los representantes del gobierno, se fueron. En el medio de la reunión, se fueron porque dijeron acá no hay nada que hablar. Y por otro lado... Estábamos hablando
del espejo que es el mundo.
Estábamos
realmente
hablando de las protestas. ¿Quién lidera las protestas? La cara más visible de estas protestas se llama Luis Fernando Camacho,
obvio,
que tal vez te suene porque además de ser el gobernador de la provincia de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, mejor dicho, fue candidato presidencial,
sí,
en las últimas elecciones, en 2020, y salió tercero,
sí,
con el 14% a nivel nacional, pero arriba del 45%,
sí,
en su departamento, en Santa Cruz. Por último, en el medio de todo esto, en el medio de las protestas, en el medio de que acuchillaron a un pibe, que asesinaron a un pibe de 28 años,
le quitaron el corazón,
apuñaladas y le quitaron el corazón, en el medio de que la región más rica de Bolivia está paralizada desde hace 3 semanas, que hay escasez de productos, que hay una crisis muy,
sí,
importante a partir de esta escasez, a
puede
partir de los
detonar
paros
muy
y demás,
mal.
En el medio de todo esto, habló Evo Morales, el expresidente de Bolivia.
Acá.
Dijo, habló de traición,
sí,
para referirse a Luis Arce, al actual presidente,
sí,
y dijo que la huelga por tiempo indeterminado podría evitarse con un manejo oportuno y responsable. O sea, no solo le dijo traidor, sino que le dijo inútil.
Sí, sí.
Si fueras responsable, si tuvieras un manejo oportuno...
O si yo fuera presidente, esto no
si
pasaría.
Si yo fuera presidente, esto no pasaría. El martes Luis Arce cumple 2 años en la presidencia de Bolivia, tiene que dar un informe de gestión ante la Asamblea Legislativa. Veremos qué pasa a partir de todo eso.
La semana pasada estuvo acá.
Evo
Morales.
Exactamente. Y es muy extraño. Yo creo que este tipo de experimentos nunca salen bien.
Me encanta lo de experimentos.
¿A qué me refiero con este tipo de experimento? La idea de hay un líder,
sí,
hay un líder que es claramente el,
sí,
líder del partido, que tiene muchos votos, pero por una u otra razón,
sí,
no puede presentarse. Porque la Constitución se lo impide o por lo que sea.
Yo entonces, la verdad que lo lamento mucho porque Bolivia estaba muy bien.
Bolivia había crecido mucho.
Muy bien.
Entonces, como no puede presentarse, presenta a otro candidato, lo que en general se denomina delfín.
Exacto.
Algo parecido a lo que hizo Lula con Haddad.
Exacto.
En las elecciones anteriores.
Bueno, Dilma también.
Algo parecido a lo que hizo con Dilma. Dilma tenía mucho más bagaje político,
sí,
tenía
mucha
más experiencia política. Algo como lo que hizo Putin con Medvedev entre 2008 y,
sí,
2012.
Nunca sale bien, es verdad.
Y si me apuras un poco
lo que hizo Cristina con Alberto.
Así terminaron las cosas. Lo mismo que pasó con Correa. Correa y, ¿cómo se llama? Y Lenín Moreno.
¿Terminaremos con manifestaciones nosotros? ¿Con protestas?
No lo sé, pero
bueno, ya las hay.
Ese tipo de experimentos casi nunca salen bien. La idea de delego el poder.
Sí. Esta semana estuvimos, es verdad, piquetes tras piquetes. Yo nunca me he topado tanto con gente del polo obrero. Te juro,
y paro ferroviario el martes.
Bueno, el
que
paro.
Que yo lo sufrí particularmente.
El paro terrible el martes. El paro terrible separó casi un país, pero tuvieron que parar un país para tener las consecuencias positivas. Le dieron lo que era necesario. Cuando se amenaza desde camioneros que paran un país, te dan lo que corresponde. Es decir, tenés a veces que cometer medidas de fuerza mayor, parar un país como para que te den lo que consideren. Lo cual es muy triste. Lo cual es muy triste, porque todos tratan de hacer lo mismo.
Y así tenemos 3 semanas de huelgas en Bolivia.
Terrible.
Con el país paralizado.
Bueno, mi querido Ignacio, si hablamos de China, hablamos de Bolivia, hablamos de Rusia, ahora se viene China, por eso lo digo, pero Rusia, Ucrania, Rusia, después Bolivia, ¿vamos con un tema de Bolivia?
Vamos a escuchar una banda boliviana, nunca pasamos música de Bolivia en este programa. Vamos a escuchar una banda que se llama Octavia, una banda boliviana de La Paz, formada en 1988 y que combina pop rock con instrumentos más locales como por ejemplo la quena. Vamos a escuchar a Octavia haciendo Última Escena.
Ahí va. Y continuamos siendo las 20:35 minutos 58 segundos aquí en vivo en Radio Cultura. Y vos nos sintonizás en FM 97.9, allí en el dial estamos, sino por www.fmradiocultura.com.ar, y si no también lo podés hacer por Google Play. Bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Y ya llega nuestra invitada del día de la fecha. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, tiene un máster en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política, realizó consultorías para el BID y el CONICET, actualmente es asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, corresponsal en Estados Unidos de la agencia de noticias TELAM. ¡Qué lujo, verdaderamente! La tenemos a ella, María José Jaroslay. Hola María José, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
El placer es nuestro realmente tenerte, así que un lujazo lo que vamos a vivir en este momento. Llega el momento ahora de el saludo de Ignacio y las preguntas.
Hola María José, muchas gracias por atendernos. Vamos a empezar por lo que se viene. La semana próxima, en el marco de la cumbre del G20, que va a ser en Indonesia, se van a reunir Xi Jinping, el presidente de China, y Joe Biden, presidente estadounidense, y va a ser el primer encuentro personal entre ambos desde la asunción de Biden a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de este encuentro?
Bueno, como todos sabemos, ¿no? Hay un proceso que es bastante estructural y es, digamos, el traslado, ¿no?, de la dinámica de crecimiento internacional a Asia y particularmente a China. China en los últimos 30 años venía creciendo al 10% anual, los últimos 5 años bajó al 6%, pero se encuentra muy por arriba de las tasas de crecimiento de Estados Unidos, que generalmente está cerca del 2, del 3%, ¿no? Entonces, en este marco, China se está acercando cada vez más, ¿no?, al PBI, digamos, norteamericano. Y además, no solamente se está acercando en términos económicos, sino también tecnológicos, ¿no? hay toda una disputa por tecnologías sensibles, como la tecnología del 5G, de los semiconductores, ¿no? Que está un poco en juego en esta tensión, digamos, geopolítica entre China y Estados Unidos. Lo que sí es importante señalar es que estas dos economías en realidad están muy vinculadas, ¿no? Gran parte de la deuda norteamericana, que a todo esto Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, por lejos, ¿no? Gran parte de esa deuda en realidad la tiene China, ¿no? O sea, China tiene los títulos de la deuda norteamericana, un porcentaje importante. Y por otra parte, Estados Unidos también depende muchísimo de China, porque gran parte de sus empresas, como, qué sé yo, Microsoft, Apple, ¿no? Todas producen en China, y eso genera también, digamos, que China sea el principal socio comercial, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Entonces son economías muy imbricadas, pero que al mismo tiempo están, digamos, disputando geopolíticamente.
En relación también, Majo, te quería preguntar porque hoy había leído que se redujo la cuarentena y que esto generó un aumento en la bolsa muy importante en el día de la fecha. ¿Es así?
Sí, bueno, como ustedes saben, China ha implementado, digamos, políticas muy estrictas, ¿no? Respecto, digamos, al control del COVID. Y, bueno, ya se esperaba, digamos, Xi Jinping se ha reelegido presidente en China, y se esperaba que después, digamos, de este proceso electoral, ¿no?, siguiera una apertura, digamos, al tema del COVID. Sin embargo, igual China sigue controlando bastante, pero bueno, limitaba mucho las posibilidades económicas, ¿no? Porque hasta hace muy poco tiempo había ciudades gigantescas como Shanghái, ¿no? Que estamos hablando de 15 millones de personas, que estaban en cuarentena total, ¿no?
Exactamente.
Y eso tiene un impacto muy grande, digamos, en términos económicos, y eso, además, China, que hoy tracciona la economía mundial en buena medida, ¿no? Lo que pasa en China termina afectando a gran parte, ¿no?, del mundo, de la economía mundial.
No, y aparte, viste que cuando vos viajás ahora también tenés 2 días menos de cuarentena, lo cual eso, si bien implementó COVID cero y fue muy en ese sentido dirigida a la política, en cierto modo esto generó un gran impulso en lo que es lo bursátil y extendió un poco estas limitaciones que tenía.
Sí, totalmente. Bueno, a ver, para realizar negocios, ¿no?, digamos, el intercambio de personas es estratégico, ¿no?
Mira, una medida que estratégica que es, una medida de reducción, y mira lo que generó.
Sí, exactamente. Pero bueno, China, imaginemos, ¿no?, que China tiene hoy 1.400 millones de personas. Cada ciudad en China estamos hablando de 10 millones,
claro,
de personas. Entonces ellos tienen mucha cautela, ¿no?, con liberalizar totalmente, porque saben que el COVID es muy, digamos, es muy,
sí,
complejo. Y eso se dispara, o sea, la infraestructura que hay que mantener en China, ¿no?, para soportar, digamos, una emergencia, digamos, nueva o una nueva ola de COVID es gigantesca. Mm. Entonces, bueno, son muy cuidadosos, digamos, con las políticas, digamos, de liberalizar totalmente. Lo van haciendo muy gradualmente, ¿no? Pero bueno, digamos, esto también va vinculado con la preocupación, ¿no?, también de mantener el crecimiento económico.
Bien.
Mencionaste al pasar la reelección de Xi Jinping. ¿Qué conclusiones podemos sacar del Congreso del Partido Comunista de hace, cuánto fue, 2 semanas?
Sí, bueno, es un tema que vengo estudiando bastante, ¿no? Digamos, un poco entender lo que el modelo, ¿no?, de este Estado partido que existe en China, porque tiene sus particularidades, ¿no? Esta democracia deliberativa, la estructura, digamos, del Estado. En China, digamos, el presidente generalmente es el presidente también del Partido Comunista, y después hay un comité de 7 miembros que son los que manejan la política, ¿no?, en China. Después existe un comité ampliado, que son 25 personas, y después vienen los ministerios en China. O sea, esta persona, digamos, este grupo chico, digamos, ¿no?, la mesa chica, define, digamos, políticamente cuáles van a ser las orientaciones y revisa también los planes quinquenales, ¿no? Son los planes cada 5 años, las metas que se propone China, y después los ministerios medios que ejecutan, ¿no?, ese proceso. Mm. Como ustedes saben, China tuvo un líder, ¿no?, que fue vitalicio, que fue Mao Zedong,
sí,
que es un líder muy poderoso, y cuando muere Mao se genera lo que, bueno, es un problema igual estructural, ¿no? En la ciencia política, es quién va a suceder, ¿no? A un líder carismático de estas características. Entonces, en ese contexto, ¿no? Lo que se había propuesto era que no existía, o sea, que se podrían reelegir los presidentes hasta dos mandatos. Y bueno, esto fue eliminado, digamos, con hace unos 3 años con Xi Jinping, y bueno, ya se prevía, ¿no?, que se volviera a reelegir. Angela Merkel fue primera ministra alemana, ¿no?, por casi 16 años, creo. O sea,
sí, 2005-2021.
Son situaciones complejas, ¿no? Y bueno, y volviendo, digamos, a lo que me preguntabas de la reunión con Biden, o sea, hoy funcionarios norteamericanos han realizado visitas importantes a Taiwán, ¿no? Como la visita de Pelosi. Entonces China está viendo, digamos, en este contexto de aumento de la tensión, ¿no?, a escala internacional, lo que está pasando con Ucrania. Entonces, bueno, son las elecciones que ha tomado China, ¿no?, de mantener de alguna manera la misma línea de gobierno, intentando, ¿no?, mantener la seguridad tanto nacional como, digamos, de la región asiática.
¿Qué tan relevante es el tema Taiwán a partir de todo esto?
Y es muy relevante, la verdad. O sea, China viene implementando una política que es un país, dos sistemas, ¿no? Entonces, un poco para contextualizar, cuando vence la revolución maoísta, ¿no?, con Mao, y se funda la República Popular China,
sí,
todos los gran parte de los disidentes o el ala capitalista se va a Taiwán. Y entonces ahí se crea, ¿no?, la República de Taiwán. En los años 70, digamos, con la reaproximación de China con Estados Unidos, un poco que Estados Unidos reconoce a China como un país independiente y apoya a China a la China, digamos, popular, ¿no?, a la China comunista, para entrar al Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, ¿no? Y se producen una serie de negociaciones que son interesantes y que terminan generando este sistema donde China brega por un país que tiene dos sistemas distintos.
Como en Hong Kong.
El sistema socialista, digamos, en la China continental, y después, claro, en Hong Kong, en Macao y en Taiwán, un sistema diferenciado, ¿no?, que es una especie de mix, ¿no?, comunista y capitalista.
Bien.
¿Das por descontado que la semana que viene, cuando se reúnan con Biden, van a hablar de la visita de Pelosi a Taiwán?
Yo supongo que sí. Por supuesto, en esas escalas se manejan muchos niveles de información, ¿no? Y lo que nosotros después sepamos, digamos, de los detalles va a estar muy medido, ¿no? Los chinos se cuidan mucho, digamos, con la política, digamos, comunicativa, digamos, de la República Popular. Es muy cuidado el tema. Pero sí, me imagino que lo vienen planteando, ¿no?, desde la Cancillería y en varias oportunidades. Y de hecho el discurso de Xi Jinping fue un poco también en esa línea, ¿no? O sea, sin mencionar explícitamente el tema, digamos, del avance de Estados Unidos en la región asiática, sí colocar, ¿no?, los grandes peligros de una guerra a escala no internacional, que es lo que está pasando de todas maneras en Ucrania, sí, ¿no?
María José, en relación a lo que dijo Ignacio, ¿crees que van a tratar el tema de la Ruta de la Seda?
No sé si lo van a tratar, digamos, como con Estados Unidos directamente, pero bueno, es una preocupación de Estados Unidos. Y esto, bueno, está vinculado, ¿no?, al fuerte avance del aumento, digamos, del financiamiento chino. Exacto. A proyectos de infraestructura a nivel global, ¿no? Hoy prácticamente China a muchos años igual y algunos incluso supera, ¿no?, por ejemplo, los desembolsos del Banco Mundial, ¿no?, en proyectos de desarrollo. Y un diferencial también grande es que gran parte del financiamiento chino se orienta a proyectos concretos, o sea, proyectos de desarrollo. Es decir, a una central nuclear, a represas hidroeléctricas, a renovación, ¿no?, de trenes, o de, digamos, de infraestructura de transporte, mientras que gran parte del financiamiento estadounidense vía instituciones internacionales como el FMI, en realidad se han usado de manera especulativa, ¿no? Eso ha sido muy claro en el caso de Argentina, que
sí,
recibimos un préstamo de 45 mil millones de dólares y nadie sabe, o sea, qué se hizo con esos fondos, ¿no?
No, pero acá somos únicos, María José. e irrepetibles, una cosa fantástica. María José, hablando de Argentina y en relación a todo esto que estamos hablando, hoy en Perfil colocaron un titular: Estados Unidos y la preocupación por la injerencia de China en Argentina, la base en Tierra del Fuego y el TikTok. Es muy fuerte, ¿no?
Mira, esto ha sido constante y es la historia, digamos,
de nunca acabar.
De la política de la doctrina Monroe en adelante, ¿no? Yo estoy en este momento haciendo un doctorado acá en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins, que queda muy cerquita acá de Washington. Entonces, bueno, vienen los ministros argentinos, etcétera, y siempre estoy entrevistándolos para Telam.
María José, discúlpame, pero vos sabés que me recomendaron tener una amiga en Estados Unidos, justamente.
Ah, mira.
Justamente, me dijo eso el médico: voy a viajar, María José, quédate tranquila, te acompaño. ¿Necesitas que alguien escriba algo?
No hay problema, están invitados.
Ahí está, muy bien. Vamos, María José.
Sí, cuando quieran, están invitados. Así que, no, y bueno, las presiones son constantes, ¿no? Ha pasado ya, incluso, por ejemplo, con el tema nuclear, cuando todavía estaba Macri, cuando fue Trump, durante, digamos, la reunión de G20 que se realizó en Argentina. Le dijo explícitamente, así públicamente, ningún, digamos, acuerdo en temas nucleares con China. Macri salió a decir que no iba a cerrar ningún acuerdo con China, pero por otro lado hay una cuestión que es económica y que es material. Hoy gran parte de nuestras exportaciones van a China, digamos.
Sí.
Los productos que nosotros exportamos, muchos son competitivos con Estados Unidos.
Sí.
Es decir, Estados Unidos produce también soja, entonces no le vamos a exportar soja a Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, China importa el 70% de la soja mundial, con lo cual hoy las relaciones económicas con Argentina son muy fuertes con China. Otro tema que no es menor, el 60% de las reservas del Banco Central argentino son el swap con China.
Exacto, exactamente.
Entonces, bueno, hay una relación ahí que es compleja, obviamente, que Estados Unidos...
Pero mira, en relación a lo que dijiste, María José, yo tuve una entrevista con José Luis Antunes, que es quien maneja Nucleeléctrica Sociedad Anónima. Y es textual a lo que dijiste. Se tenía que realizar un préstamo de China por la dirigencia política actual, no estoy hablando macrista, por la dirigencia política actual no se aceptó el préstamo, por lo que se podría haber puesto en funcionamiento lo termonuclear, que es importantísimo para nuestro país, porque venía de China.
Sí, acabamos de escribir un artículo que va a salir publicado probablemente el mes que viene con Diego Hurtado, que es el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Argentina y también está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, justamente sobre ese tema, ¿no? Las complejidades, ¿no? Mostrando un poco, primero que nada, es interesante entender un poco el proceso un poco más hacia largo plazo. Primero que en el 2015, en realidad, Argentina había cerrado lo que hubiera generado un precedente a escala internacional.
Exacto.
Que era conseguir el financiamiento chino para realizar dos centrales nucleares.
Exactamente.
Una con tecnología china y otra con tecnología argentina.
Así es.
Para que la gente entienda, nadie te presta plata para que uno desarrolle su propia tecnología. No existe. La mayoría de los créditos siempre vienen vinculados, ¿no?, a determinadas condicionalidades, que en este caso es comprar la tecnología, ¿no?, del país, un poco que empresta ese dinero, ¿no? Esa negociación había sido muy buena, o sea, muy positiva para el marco, digamos, de financiamiento que existe actualmente.
Sí.
Y con Macri, como contamos recientemente, cuando fue Trump, le dijo: no haces ninguna central con China.
Sí.
Ahí China, literalmente por un año, bajó dramáticamente las importaciones de soja. Macri salió corriendo a China, ¿no?, a pedir por favor que retome el tema de las importaciones. Y ahí China le dijo: bueno, vos firmame por lo menos una central nuclear y convertamos. Y ahí se retomó el proyecto trágico, ¿no?, de hacer una sola central nuclear con tecnología china.
Así es.
Y bueno, Alberto fue a China, firmó los acuerdos para retomar, digamos, las tratativas, pero hasta ahora la verdad es que no han avanzado.
No se avanzó en nada. Pero hay que tener en cuenta que también nuestro superministro tuvo la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional.
Por supuesto, esa era la idea, ¿no?, de, digamos, del préstamo con Macri.
Exactamente.
De quien ganara. Si firmabas, estabas complicadísimo, y si no firmabas también, digamos. O
sea, clarísimo, clarísimo.
Esa es un poco, ¿no?, la idea, digamos, de estos programas de deuda externa, que al final no, digamos, no generaron realmente crecimiento al país durante esos años, ¿no? No fue reinvertido, digamos, para generar condiciones de repago de esa deuda. Pero bueno, es un poco la historia, ¿no?, entre los países desarrollados y nosotros, ¿no?
María José, una última de mi parte. Esta semana el vicepresidente de El Salvador dijo que China se ofreció a comprar toda la deuda de El Salvador. Y además anunciaron que están negociando un tratado de libre comercio con este país, un país que recién estableció relaciones con la República Popular China recién en 2018. ¿Qué significa, por un lado, este vuelco de un país como El Salvador, que de pronto empieza a reconocer de un día para el otro a la República Popular China y que ahora están apuradísimos por tener un tratado de libre comercio?
Bueno, a ver, en el caso de El Salvador es una opción mucho más estratégica, ¿no?, que la que, por ejemplo, tuvo Costa Rica, de que pidió a cambio de reconocer a la República Popular China, es decir, no reconocer a Taiwán, un estadio de fútbol, ¿no? La mayoría de los países en América Central, hasta muy recientemente, apoyaban a Taiwán, reconocían a Taiwán. Quedan hoy en día muy pocos países, y Salvador es uno de los últimos. Está Paraguay, Belice y algunos países muy pequeños, digamos, del Caribe, digamos, y América Central, que todavía reconocen a Taiwán. Entonces, bueno, los países siempre buscan a ver, digamos, cuál de los, digamos, ya sea China o Taiwán, ¿no?, les ofrece mejores condiciones de alguna manera. Y un país como Salvador, que no tiene, digamos, grandes producciones industriales, etcétera, digamos, generar un tratado para facilitar las exportaciones a China, digamos, tiene sentido. Y si a cambio China le condona, digamos, toda la deuda, todavía más, ¿no? Pero bueno, cada país, digamos, con las condicionalidades que tiene, las oportunidades, o sea, lo que produce nacionalmente y las restricciones que tiene, bueno, bien, juega un poco, ¿no?, a ese juego geopolítico, sí, que en realidad, o sea, nosotros no jugamos en esas ligas, digamos, ¿no?, de las superpotencias como Estados Unidos y China, pero el hecho de que exista un mundo, digamos, en alguna manera multipolar, nos permite negociar.
Bien.
O sea, si tuviéramos, ¿no?, un Estado un poco más fuerte, con estrategia, etcétera, se podría jugar ese juego, ¿no?, para generar mejores condiciones, claro, para
si tuviéramos un Estado presente. Muy bien. María José, muchísimas gracias por estar. La verdad, un lujazo. Sos espectacular, maravillosa. Un cariño muy grande, María José.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y es un, el lujo es mío de estar ahí conversando con ustedes, y bueno, quedo a disposición.
Así, abrazo inmenso.
Un saludo ahí a todos y todas.
Gracias por
muchas
todo.
Gracias.
Un cariño muy grande, gracias. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, tiene un máster en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política, realizó consultorías para el BID y el CONICET y actualmente es asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina y corresponsal en Estados Unidos de la agencia de noticias TELAM. Estuvimos en comunicación con una genia realmente, María José Haro Slay. Y si hablamos de China, ¿qué estamos escuchando, Ignacio?
Obviamente estamos escuchando una banda china, se llama Buxi, es una banda formada en 1995 en Xinjiang, una ciudad de casi 3 millones de habitantes, muy cerca del centro geográfico de China, o sea, bien lejos de Beijing, de Shanghai, de todas las ciudades más conocidas. El tema, no voy a pronunciar de ninguna forma el nombre, sí, en chino, pero en castellano se llama Activar.
Activemos. Y mientras activamos, te propongo dos pastillitas, una que tiene que ver con G20.
La semana que viene es la cumbre del G20, el 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia. Se supone que van a participar los líderes de, atención, Argentina, Australia, Brasil, obviamente Bolsonaro ya de salida, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Corea del Sur, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, aunque va a estar representado por Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, no va a ir Putin. Según Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, es porque tiene necesidad de permanecer en Rusia. Además, van a participar en calidad de invitados los líderes de Camboya como representante del ASEAN, de Fiji como representante del Foro Pacífico, de Senegal como representante de la Unión Africana, de Surinam como representante del CARICOM, de Ruanda, de Países Bajos, Singapur, España, Emiratos Árabes y, obviamente, quien no puede faltar en este tipo de cumbres, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, aunque solamente lo hará en vía virtual.
Obviamente. ¿Los días?
15 y 16 de noviembre.
Bien. ¿Y la última pastillita, Nigeria?
Hoy pasó algo rarísimo. Una corte italiana rechazó la solicitud de Nigeria de compensación por 1.100 millones de dólares contra el grupo energético italiano Eni y la compañía británica Shell. El tema es que en 2011 estas dos empresas, Eni y Shell, compraron un campo de petróleo en alta mar por un acuerdo de 1.300 millones de dólares. Pero lo que dice Nigeria es que las firmas están acusadas de esos 1.300 millones, 1.100 gastaron en sobornos a partidos políticos e intermediarios de Nigeria. Ahora la corte dice, no, esto no tiene ningún sentido, no te tienen que pagar nada. Desde Eni, desde la empresa italiana, dijeron que estaban satisfechos con la decisión del Tribunal de Apelaciones y que habían iniciado un arbitraje contra Nigeria en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido como el CIADI, que depende del Banco Mundial. O sea, Nigeria está reclamándole a dos empresas privadas plata que, según Nigeria, esas empresas gastaron en sobornos con la propia Nigeria. Rarísimo. La corte le dijo, no,
brillante. Por acá no. Y nos despedimos, Ignacio. Hasta el próximo lunes, con mucho, pero mucho más.
Fuera
de
tema.
Chao, gracias, los amamos.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.